Tus creaciones son valiosas. Protégelas ante cualquier copia. Con tu permiso. Un programa para conocer y proteger tus derechos de autor. Por Radio Indecopi.
Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Con tu permiso por Radio Indecopi. Les saluda Lourdes Herrera Tapia, agradeciéndoles por estar en sintonía de nuestra radio virtual. No se olviden que pueden escucharnos a través de www.indecopi.gov.pe/radio. Ustedes ingresan a esta página web, le dan clic al botón Radio Indecopi y automáticamente pueden disfrutar de nuestra programación. El día de hoy es un día muy especial. Tenemos un invitado, él es un destacado actor y director, Nicolás Fantinato, quien nos va a acompañar a lo largo de este programa para contarnos sobre su experiencia. Nicolás, bienvenido a Radio Indecopi.
Gracias, Lourdes. Es un gusto poder compartir con ustedes temas varios relacionados al teatro. Que es bueno, ¿no?, que el público conozca, porque muchas veces van a ver una obra, pero no saben lo que pasa detrás de...
Tras bambalinas.
Tras bambalinas, así es.
Nicolás, cuéntanos, ¿cómo descubriste tu vocación? ¿Cómo te enamoraste de la actuación?
Bueno, en realidad fue un poco culpa de mi padre, porque yo he estudiado Derecho. Yo estudié Derecho en la de Lima y antes de recibirme, vio a mi papá que era muy, muy tímido, entonces me mandó a estudiar Desarrollo de la Personalidad. Entonces estudié en el Centro Peruano de Teatro con el señor Eduardo Navarro y el señor, no sé, debe haber visto madera o algo de dónde agarrarse, que me dijo, yo te beco para que estudies teatro. Y ya dije, ya bueno, si es becado ya, que todo venga. Y así empezó. En el colegio, digamos que lo que me gustaba más era cantar. Tenía una mejor voz que la que tengo ahora, por supuesto. No supe cuidarla, no supe manejarla ni educarla. Y digamos que ahora canto, ¿no? Pero no tan bien como pude haberlo hecho tal vez si me hubiera dedicado a ello.
Nicolás, ¿y fue fácil entrar a este mundo de la actuación? ¿O en realidad lo que se convirtieron fueron pasos que al final fue un poquito difícil? No lo sé, cuéntanos.
Bueno, yo tengo ya 20 años de carrera. Yo empecé en el 94 haciendo teatro para niños. Empecé haciendo una obra que se llamaba El Circo, con Antero Sánchez y el grupo de Danae Sacobertis, Splash. Y para mí ha sido un continuo batallar, porque recién se puede decir que en el 2004, o sea, después de 10 años cerca de carrera, tuve la oportunidad de interpretar a Muñatones en Eva del Edén. Y eso me dio, digamos, una entrada en el mundo de la televisión. Y lamentablemente, pues, es así en nuestro país. Más vende la televisión que el teatro. O sea, en el teatro, digamos, en una temporada exitosa, tal vez te puedan ver 50.000 personas. Estamos hablando de una temporada exitosa. En televisión, en un solo día, te van a ver más de 100.000 o 200.000 personas. Entonces, en un solo día. Entonces es, digamos, la televisión la mejor vitrina para un actor. Muchos se niegan, muchos han dicho que no, pero al final han caído rendidos en el mundo de la tele. Y a mí me ha costado bastante, la verdad. Me ha costado mucho, mucho. Yo he empezado como muchos compañeros, como extra, con bolo, con un pequeño texto. Y de repente, poco a poco, ya empezaron a surgir pues personajes en donde ya pude demostrar que al menos algo de talento tengo.
Ahora que justo nos comentas entre la televisión y el teatro, ¿es posible, no lo sé, preferir alguna de ellas?
Yo prefiero el teatro.
¿Por qué?
Yo prefiero el teatro porque es el contacto directo con el público. O sea, es la emoción, además de tener a ese público que va a responder ante lo que tú haces. En cambio, en televisión cuesta un poco más de tiempo, digamos. ¿Por qué? Porque mientras te ve la gente, mientras de repente te reconoce en la calle y puede hablar algo de tu trabajo, en el teatro es inmediato. Esa respuesta además te hace crecer, porque tú ves si es que realmente estás haciendo bien las cosas o no. Entonces es como un aprender día a día, ¿no? Lo que en la televisión no se da mucho. En el teatro hay más esfuerzo del actor para crear un personaje. En la televisión, por lo mismo que se graba durante tantos días, tal vez la construcción pueda ser un poco más complicada, ¿no? Por eso yo amo el teatro, me encanta hacer teatro, pero sé que el teatro solo no se puede vivir, así que tengo que hacer televisión, no me queda otra.
Y dentro del teatro, por ejemplo, algunos señalan, ¿no? Quiero hacer drama, comedia. ¿Qué es más fácil? No, obviamente desde tu perspectiva, o si es que puedes escoger entre hacer drama y comedia.
Muchos dicen que es más difícil hacer llorar a la gente. Yo considero que es más difícil hacer reír a la gente, porque sobre todo en los tiempos que vivimos, en que la gente está con tanto problema y ya va al teatro cargadísima, ya va malhumorada, y es más complicado sacarle ese mal humor y soltarle una carcajada, ¿no? Pero yo creo que tanto hacer llorar o reír tiene sus complicaciones. Para mí, bueno, digamos que ya es algo que viene con el paquete, es más fácil hacer reír al público. Pero eso sí, yo quiero hacer drama, sea como sea. Pero han sido muy pocos los directores o las producciones que han apostado por mí en cuestiones de drama, ¿no?
¿Y tú crees que eso se deba en algún momento en que te hayan encasillado en determinado género?
Sí, sucede siempre. El encasillar a un actor es lo más común. Cuando haces tantas veces un papel, pues la gente ya te identifica con eso, ¿no? Como anécdota, te cuento, me gustan contar anécdotas.
Cuéntame.
Un día decidí, pues, bajar de peso, ¿no? Dije, no, ya estoy muy gordito, voy a bajar de peso. Bajé 37 kilos en 3 meses. Y resulta que me llama mi gran amigo Michel Gómez y me dice, Nicolás, tienes que hacer Los Barriga. Le digo, pero si ya bajé de peso, ¿cómo voy a hacer Los Barriga? ¿Puedes subir de peso? No, le dije, no, Michel, no. Ya me ha costado tanto bajar de peso, no puedo subir de peso otra vez. Uy, pero quiero que estés de todas maneras. Y al final quedamos en que me iban a hacer pues un relleno, ¿no? Entonces yo en esa novela, si es que la llegan a ver por ahí en internet, etcétera, van a ver pues a un gordito con brazos delgaditos, medio raro, ¿no? Pero de todas maneras fue la confianza que me tuvo la producción de poder hacer de todas maneras el papel, ¿no? Aunque ya estuviese flaco. Ya después, por culpa de la novela, subí otra vez de peso porque era estar comiendo en cada grabación y era todo un chiste, ¿no? Pero para que veas, o sea, a veces a los actores nos encasillan así. A mí me han encasillado como el gordo. O sea, yo ya prácticamente no puedo bajar de peso ni cambiar mucho mi aspecto corporal porque si no ya no me llamarían.
Nicolás, sabemos que has participado en numerosos espectáculos de improvisación, ¿no? Como por ejemplo, Noches de Impro, Improvisaciones Mínimas, Impro de Miércoles. ¿Es un reto hacer improvisación?
Sí, muy pocos compañeros comparten el entusiasmo de hacer impro. Nosotros fuimos invitados por Sergio París, que es un connotado y muy experimentado improvisador, y creamos Keto. Con él hicimos Keto, junto con Paul Gastelo, Paco Caparó, Norca Ramírez, Evelyn Ortiz, Fernando Pasco, Miguel Isa, Ricardo Velázquez. Era una cosa pero espectacular, todos actores, ¿no? Y fue interesante porque lo que hace la impro es estar en un continuo lanzarse al vacío. Tú cada vez que sales a hacer una escena improvisada, no sabes qué va a pasar o qué va a venir, porque dependes mucho de lo que te diga el compañero. Y es un trabajo en equipo, o sea, la impro lo que sirve para qué es, uno, para la escucha que se denomina escucha, pero en realidad es ver y oír y el trabajar con lo que te da el compañero. O sea, no es que yo vengo Radio. Con la idea, o sea, no es mi idea la genial es la idea del compañero. Entonces yo tengo que trabajar con la idea del compañero, no puedo imponer una idea ni nada de eso, ¿no? Entonces eso es lo que te enseña la impro y yo recomendaría a mis compañeros actores que hagan impro porque eso les abre mil puertas y es una herramienta más para poder desarrollarse dentro del campo de la actuación.
Nicolás, una vez leí que había una diferencia entre el teatro vivo y lo que es el teatro muerto. ¿Nos puedes explicar a qué se debe esa diferencia?
Justamente a lo que estábamos haciendo referencia con la impro, ¿no? El teatro muerto es aquel en que los actores solamente repiten su letra noche a noche y no hay ningún sentimiento, no hay ninguna reacción. El teatro vivo en realidad es el cotidiano, en esta conversación estamos mirándonos a los ojos uh-huh. y estamos esperando la reacción del otro con cada cosa que decimos. Eso es lo que se debe representar en el teatro, porque el teatro es parte de la vida. es una representación de la vida. Entonces, de nada vale pues que simplemente dos actores vayan y empiecen a repetir su letra sin ningún entusiasmo o nada en particular, y de repente lo pueden hacer muy bien, pero el público no se va a sentir identificado realmente y no va a llegar a sentir eso que está sucediendo en el escenario. Entonces, digamos, el teatro ha ido evolucionando. Ahora nosotros también tenemos la tendencia, en gran parte de los actores, los alumnos, de ir más hacia el naturalismo. O sea, ya se acabó esto de decir, claro, porque tú me has visto la cara. No, ya no, pues no, o sea, ya eso pasó, eso es la edad media. No, entonces ahora, no, tú me has visto la cara, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Es trabajarlo más cotidiano, más natural.
Más coloquial.
Más coloquial, claro, porque... Claro, hay de repente el teatro clásico, ¿no? Hamlet y todo esto, pero tampoco, o sea, yo creo que ser o no ser, no creo que tampoco sea muy bonito, ¿no? Entonces, yo creo que no, es la tendencia a que la gente realmente se siente identificada con lo que pasa. Eso es lo que se tiene que buscar, y que la gente vaya o a llorar o a reír o a llevarse un mensaje, porque eso es lo más bonito cuando vas a ver una obra de teatro, que al final digas, ah, caramba, todo lo que he visto sí sucede en la realidad y el desenlace es así y, ah, caramba, yo también debería hacer algo para que cambie, ¿no? Cambien las cosas. Entonces, si se lleva un mensaje, hemos triunfado, ¿no? O sea, eso creo que debería y apuestan muchos de los compañeros cuando hacen obras de teatro.
Y cuéntanos también desde esa perspectiva como director, ¿cómo es esa experiencia? Porque obviamente es diferente, ¿no?
Sí, es diferente. Estuve estudiando en Arangua un ciclo nada más, no pude terminar la carrera de dirección en Arangua de Coco Chiarella por cuestiones de tiempo, pero aprendí mucho, increíblemente aprendí mucho y me da otra perspectiva porque yo ya había dirigido antes de seguir este curso. Ya había hecho ya algunas experiencias en festivales, etcétera, dirigiendo. Y yo creo que lo principal cuando diriges es tener siempre la perspectiva del público, ¿no? Del auditorio. O sea, es ver con los ojos que lo puede ver cualquier otra persona, una persona común y corriente. Entonces, tratar de que te guste por ese lado. O sea, no tampoco puedes tratar de hacerte el muy interesante con mucha parafernalia y muchas cosas que... De repente el público después dice, caray, ¿qué pasó?
¿No? ¿O cuál era el mensaje?
¿O cuál era el mensaje? No entendí bien de qué iba, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que hay formas simples con unos pincelazos, digamos, de detalles y te puede salir una obra muy bonita. Y es también el hecho de que el director conozca al revés y al derecho lo que es la obra y pueda de esa manera explicárselo a los actores para que los actores y el director hagan un gran trabajo, ¿no?
Nicolás, ¿nos puedes contar sobre tus proyectos actuales?
Claro que sí. Terminamos la temporada en El Marzano, muy exitosa por cierto, que tuve la oportunidad de estar con Osvaldo Catoni y con Regina Alcover. Y ahora nos estamos metiendo en lo que es microteatro. El microteatro son obras pequeñas de 15 minutos, las cuales se repiten 6 veces durante una noche, ¿no? Con diferentes públicos. Esto lo vamos a hacer en el Puericultorio Pérez Araníbar. Eso empieza el 6 de noviembre para todo el público y vamos de jueves a domingo a las 8 de la noche. Yo voy a trabajar una obra que se llama Palabra de Dios. Voy a trabajar con Sebastián Reategui, un muy buen actor joven que recién se está iniciando, y Tito Vega, que a él ya tuve la suerte de dirigir en La Cena de los Idiotas y que es toda una revelación realmente, un gran actor. Es una comedia de humor un poco negro porque es sobre un pasaje de la vida de Jesús en donde se encuentra con un Mateo que ya no quiere ser simplemente el que escribe el dictado, sino él también quiere imponer sus cosas en los evangelios, ¿no? Entonces es una comedia muy, muy simpática. En el microteatro también está Ricky Toso, Carlos Tolentino y todo bajo el mando de Birna Flores e Ismael La Rosa, que han regresado de Miami, han estado allá pero con trabajo, con todo, y sin embargo el amor por la tierra siempre llama y ellos han dicho, vamos a apostar por mi país. La inversión que están haciendo es muy grande y espero de verdad que el público sepa agradecer eso y nos acompañe y disfrute con nosotros, porque cada obra que se hace ahí es un disfrute total. O sea, vas a ver a 14 directores, a 28 actores, y además hay un patiecito en donde puedes degustar la mejor comida de Lima con sus traguitos y sus cositas. O sea, va a ser una cosa...
Entonces vamos a estar atentos.
Así es, una nueva experiencia.
Microteatro.
Microteatro, así es.
Nicolás, desde tu experiencia personal, ¿tú qué consejos le darías a aquellos jóvenes que quieren iniciarse en la actuación? Que dicen, es para mí una vocación, quiero desarrollarme, pero ¿qué consejo tú les darías?
Bueno, como siempre se lo aconsejo a mis alumnos, es paciencia. Porque esta es una carrera de largo aliento. O sea, no hay que desesperarse. Yo confieso públicamente, porque nunca lo había hecho públicamente, pero varias veces he querido renunciar a la carrera. Tú sabes que soy abogado, además.
Claro.
Podría estar ejerciendo la carrera de abogacía y tal vez ganar mucho más de lo que estoy ganando ahora. Pero realmente mi vocación es la actuación. Entonces, si los muchachos sienten eso, yo les digo, paciencia. Las cosas caen por su peso. Si tú tienes talento, el talento al final va a vencer. Por más que ahora veas en televisión caras bonitas, sin talento, y que son los que triunfan y a los que les pagan mucha plata, en un momento se van a caer, porque como no tienen ningún sustento, ninguna base, van a caer y la caída va a ser bien pesada, la verdad. En cambio, si uno tiene el talento, entonces... cuestión de esperar. Y en algún momento va a llegar tu oportunidad, y eso sí, aprovecha esa oportunidad. Aprovechala y lúcete, claro. Y nunca dejes de estudiar. O sea, eso es lo principal. O sea, nadie te puede decir, ningún actor te va a decir que lo sabe todo. Porque en la actuación nunca se sabe todo. Hay siempre cosas que se aprenden. Y sobre todo con los alumnos es hermoso, porque tú aprendes cosas con los alumnos. Mientras estás dictando una clase, hay cosas que salen naturalmente, que te enseñan también a ti. Eso es lo bonito. Yo también me dedico a la docencia ya hace bastantes años y me encanta, me gusta siempre estar ahí y tratar de transmitirles a mis alumnos no solamente el amor por o la pasión por el teatro, sino la humildad. Porque de nada tampoco sirve creerte la gran estrella, porque tú mismo te estás matando. Tú mismo te estás matando tu carrera. Si te vas a creer que por dos cosas que has hecho ya eres lo máximo, no es así. Entonces, les digo, paciencia, buen humor y humildad.
Nicolás, lamentablemente el tiempo nos ha ganado.
Qué pena.
Quisiera que por favor nos dejes un mensaje final para todo nuestro público oyente.
Sí, por favor, muchachos, chicas, chicos, grandes, abuelitos, pequeños. Por favor, apoyen al artista nacional en general. Apóyennos, porque esta carrera muchas veces se puede pensar que es una cosa muy grata. Y sí, es grata. Es grata cuando escuchamos el aplauso del público, cuando en la calle nos dicen una foto. Para nosotros eso es muy grato. Pero tenemos también momentos en donde la pasamos mal, cuando en el teatro vemos 10 personas o de repente no se hacen demasiadas producciones, entonces ahí también la pasamos mal. O sea, no que no se piense que el artista tampoco es una persona totalmente ajena a nuestra sociedad, todo lo contrario. Nosotros somos personas muy, muy, muy sensibles. Entonces, eso es lo que le pido al público, que nos apoyen, que vayan a ver, porque hay muy buenas obras nacionales. Además, el talento que tenemos acá es envidiable, de verdad que es envidiable, porque lo vemos ahora en más producciones de cine, más producciones de teatro. Hay mucho talento aquí, hay mucho talento que no está todavía totalmente aprovechado, y es porque falta más apoyo del público. El público no crece, o sea, el público que va al teatro, ese universo sigue siendo el mismo a pesar de los años. Entonces, ¿cómo empezamos? Lleven a sus niños, váyanle creando esa necesidad por conocer, por ver. Entonces, desde niños, ese público va a ir creciendo y después va a llenar las salas de teatro para cuando se hagan obras adultas, ¿no? El teatro es vida, entonces ustedes van a ir a ver parte de sus vidas y se van a sentir identificados. Apóyennos, por favor.
No te preocupes, Nicolás, que lo vamos a hacer. Muchas gracias, Nicolás, por tu participación, por habernos acompañado el día de hoy. Y también muchas gracias a ustedes, amigos, por también escucharnos, por su sintonía. No se olviden que pueden escribirnos a radioindecopi@indecopi.gov.pe. Si tienen alguna duda, algún reclamo, también nos pueden llamar al 224-7777. Y también pueden visitar nuestra página web www.indecopy.gov.pe y seguirnos también a través de las redes sociales. Nos buscan como Indecopy Oficial, tanto en Facebook, Twitter y YouTube. Gracias nuevamente por su sintonía. Se despide Lourdes Herrera desde su programa Con tu permiso. Que tengan un excelente día.
Conoce y protege tus creaciones. Con tu permiso. Un programa producido por Radio Indecopy.